Program 414. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 414. Hoy tendremos música evangélica, posiblemente unos cuantos testimonios y un fuerte mensaje bíblico de la palabra de Dios. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja y bendiga este servicio y que esté en el programa. Padre, no hay nada sino tiempo, espacio y la eternidad. Tú te encuentras en todo espacio. No hay espacio vacío en el mundo entero. Tú llenas todo el espacio. Tú llenas todo el tiempo y llenas la eternidad. Te encuentras en todo lugar. Tú te encuentras en el universo entero. Y te pido, Señor, que te apoderes de este mensaje. Es el deseo de mi corazón que te apoderes de todo lo que acontezca en este programa para que sea una bendición de vida eterna para los que no son salvos, para los que son salvos y los que estén en el valle de la decisión. Sabemos que tú llenas todo el espacio y así aprendí cuando me hablaste por primera vez, llenaste el espacio entero de la oficina en que estaba. Estabas en todo lugar. No hay espacio vacío en el universo entero. Señor, haz que las almas sean salvas y que la iglesia sea fortalecida. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar al quinteto de los ministerios cristianos de Tony Alamo. Hicimos la sesión en solo una noche. La siguiente canción se llama Toca el borde de su vestidura y eso es lo que tenemos que hacer. Escuchemos.
There was a woman in the Bible days. She had been sick so very long that she heard about Jesus. He was passing through, so she drove in the heavenly throne. And while she was pushing her way through, somebody asked her, what are you trying to do? She said, if I could touch the hem, I know that I would be made. And she cried, she said, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord. She said, if I the doctor, they did all they could, but their medicine would do no good. And then she touched the Savior in the sea, till he turned around and said, somebody touched me. She said it was I that touched him. I know that I cried. She said, oh, Lord, whoa, oh, Lord, oh, Lord. She said, if I could touch the hem of your garment, I know that I would be made. And all she spent her money here and there. Had no more to spare. The doctor, they did all they could, but their medicine would do no good. And then she touched the Savior in the sea. Till he turned around and said, somebody touched me. She said it was I
If I could touch the hem of your garment, I know that I would be made whole. And then she cried, she said, oh, Lord, yeah, my Lord. Oh, Lord, she said, if I could touch the hem of your garment, I know that I
No hay espacio que no sea lleno con Dios. Sé que hay muchos que han tenido experiencias sobrenaturales. Me gustaría compartirlas en este programa. No conozco a nadie que ha tenido experiencias como las mías. No lo digo por jactearme. Al contrario, me considero el más bajo de todos. La Biblia dice que bendito es el hombre que cree sin ver, y yo he visto no tanto el cielo, sino cómo es que se ve la gente que allí está. Hasta vi a Susi y a mí mismo en el cielo. También he visto tantos sueños, tantas visiones, tantas señales y muchas maravillas del Señor. Es algo difícil de explicar cómo se siente cuando el poder de Dios baja sobre uno. Uno recibe revelaciones como la que recibí yo. El Señor me mostró todo el espacio es de Él. No hay espacio que no sea ocupado por Él. Él está en todo lugar. Y Él es todo. No hay nada en este mundo que no fue hecho por Él. Él hizo todos los átomos y los neutrones, todo. Todos los poderes nucleares fueron hechos de los elementos que solo Él crió. Y Dios hizo todo tan bello y tan bueno. Pero los hombres abusan todo en el espacio de Dios. Así no quería Dios. En el espacio de Dios se encuentra lo bueno y lo malo. Podremos ver que la ley de Dios está intacta cuando nos pongamos a observar el universo entero. Todo está en orden según la ley de Dios, y vemos que hay una ley aquí en el mundo. Vemos que cuando un granjero siembra semilla en la tierra, tiene que regarlas y dejar que sean asoladas para que crezcan. Es un proceso muy simple, y uno se acostumbra a hacerlo. Más tarde leeremos el primer capítulo de Romanos y veremos lo que Dios tiene que decir. Continuemos con el mensaje de Dios. Pero antes de comenzar con la lectura, vamos a escuchar unos cuantos testimonios. El primero viene de Ashanti, Ghana, África, y dice: Querido Señor, soy un joven de 18 años de edad y atiendo una escuela secundaria. Le escribo esta carta para proclamar mi testimonio. Después de leer uno de sus folletos titulado Suicidio Colectivo, cambié. Que el Todopoderoso, que el Salvador Jesucristo lo bendiga, que su gracia y paz continúe con usted para ayudar a cambiar a los que andan perdidos, como lo estuve yo. Un joven me dio uno de sus folletos para leer, y después de leerlo cambié, y ya no peco. No quiero pecar más. Renuncié a pecar una vez que leí su literatura. Aprendí que la Biblia es algo que tomar en serio y que es literal. Cada profecía es cumplida exactamente en el orden debido. Dios dijo que vendría a la tierra para destruir a todos los pecadores tercos y no arrepentidos. Su literatura ha cambiado mi vida por completo. No quiero ser destruido sin obligaciones. Deseo solicitar más literatura para permanecer en Cristo. No quiero perecer sino gozar la vida eterna en Cristo Jesús. Espero que me pueda ayudar. Atentamente, D.N. Esteban de Ashanti, Ghana, África. La próxima carta viene de Chicago, Illinois, y dice: Querido Pastor Alamo, mi nombre es Chester y soy un prisionero aquí en Chicago. Es un placer y honor para mí compartir con usted mi agradecimiento por su sinceridad y dedicación. Me encantó su libro, El Mesías. Deseo que sepa que es todo y más de lo que esperaba. He tomado tiempo para aprender las Escrituras usando su libro, y ahora que he comparado las Escrituras del Antiguo Testamento con las del Nuevo, me he dado cuenta que son las mismas exactamente. Ambas concuerdan respecto a Jesús y lo que significa para nosotros aquí en la tierra. Es mi opinión que su literatura es la mejor que he leído en los muchos años de mi vida. Nunca he leído nada que se pueda comparar con la verdad de las Escrituras que he conocido en su literatura. Usted no tanto ha estudiado las escrituras, sino que las explica en el orden que deben de ser. Su literatura ha comprobado que Dios le ha dado a usted profundidad en sus palabras respecto a su unigénito, el cual fue dado al mundo para que una vez que lleguemos al conocimiento de él y él, porque de las cosas, ninguna duda quedará que Jesús es el Rey y Señor de todos. Si solo la gente tomara el tiempo para escudriñar las escrituras, no habría duda en nadie que Jesús es el Mesías y que todo lo que los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento han dicho de él es la pura verdad. He quedado pasmado y entusiasmado por su libro, El Mesías. Lo apreciaré para siempre. Solo me puedo imaginar lo tanto que obra usted en el ministerio del Señor. El leer su material muestra lo mucho que debe de pasar estudiando. Me hacen querer viajar a Texas, a donde está usted, para mirar todo con mis propios ojos. Hermano, me siento tan feliz de poder escribir esta carta. Gracias, Jesús, y gloria a usted en las alturas. Gloria a Dios por su derrota de todas las acechanzas del malvado. Personalmente, quiero que sepan que nosotros los cristianos que nos encontramos aquí en Chicago, Illinois, seguiremos orando por todo su ministerio, para que Dios siga usando su ministerio para esparciarle a todo el mundo sus mensajes y su verdad, la verdad de su Hijo Jesús, que está por venir. Señor Tony Alamo, si tiene más información respecto a asuntos espirituales, por favor envíeme lo que pueda para compartirlo con mis compañeros aquí en la prisión. Se lo apreciaría mucho a usted y a Dios. Dios es Dios a toda hora, Dios es bueno a toda hora, y más grande es el que vive en mí que el que vive en este mundo. Confío en Jesús. Gracias, Tony Alamo. Firma C. Davis. El pastor Alamo comenta diciendo, alabado sea el Señor. Me agrada ver que hay tantos que aprecian las cosas que el Señor me ha dado para escribir. Aprecio el hecho que tengo la ley de Dios escrita en las tablas de mi corazón. Parece que este joven también la tiene escrita en su corazón. Tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a pasar ahora al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Continuando a donde quedamos ayer, y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es una promesa, es parte del pacto en el Nuevo Testamento. Vamos a leer esta escritura otra vez, y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios sabe todo, y Él sabe no tanto lo que sabes, sino también lo que no sabes. Dios con estas palabras está diciendo que las cosas de Dios que se puedan conocer son manifestadas en los que han sido criados por Dios, en ellos, puesto que Dios se las ha manifestado. Dios se las ha presentado a estas personas. La Biblia dice que podemos observar las obras de Dios mirando el universo. Podemos mirar la misma tierra junto con su creación. Él plantó todo en el jardín de Edén. Él plantó todo lo que existe en la tierra, todas las cosas que contienen una semilla. También plantó el hombre en el jardín de Edén y lo llenó con su espíritu. Luego crió una mujer de su costilla. Estas cosas están escritas en la palabra de Dios. Son una promesa. Es la verdad. Dios lo dijo y no puede quebrantar nada de lo que dice. Él también colocó las estrellas en el cielo, y Job menciona Pléyades. Son cuatro estrellas azules que se encuentran en forma de un cuadro. Uno las puede ver. Yo antes iba a un observatorio en el Parque Griffith en California, y ahí veía las estrellas desde un gran cuarto, en donde uno puede ver las estrellas y otras cosas que Dios ha creado. Pero para los que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, pero que han caído, las cosas que se puedan ver de Dios son manifiestas por aquellos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu. Ellos habían nacido, pero fueron nacidos de nuevo. Y Dios le ha mostrado, le ha manifestado a ellos sus obras. Hay aquellos que han estudiado la palabra de Dios muy profundamente y que se han sentado bajo tutores por muchos años. Vamos a continuar con el próximo versículo y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios llena todo el espacio. Cuando los astrónomos dicen que van a subir al espacio, no se están dando cuenta que no importa a dónde estamos, nos encontramos en el espacio. Dios llena todo. Él es cada molécula, cada átomo. Y lo he dicho antes, es muy difícil para mí explicar cómo fue que me di cuenta que Dios toma todo el espacio. Dios bajó sobre mí y me dijo: ahora sabes. Bajó Él con su sabiduría y llenó para mí todo el espacio en la oficina en donde estaba. Y entendí entonces su poder y que Él era Dios. Vi su poder eterno y su deidad y quedé sin excusa. Y cada uno que ha probado de la verdad y que ha oído la palabra de Dios y sentido del Espíritu, estos se encuentran sin excusa. Es por eso es que el apóstol Pedro, y se puede ver a través de la Biblia, que es imposible para los perdidos ser restaurados después de que se alejan de la verdad, después de que se alejan de su porción en el espacio, después de que Dios ha llenado el vacío en ellos, que en realidad no es un vacío, es un espacio. Dios está en todo lugar, pero hay un lugar espiritual que se encuentra dentro de cada ser humano, y Dios quiere entrar en uno si le permitimos. Pero como dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pararon de prestarle atención a su palabra, olvidándose de que partieron de la iglesia. Eso no es nada. Hay tantos que consideran la iglesia el edificio donde adoramos, cuando la iglesia es un cuerpo corporal de seres humanos que contienen en ellos el Espíritu de Dios. Así que han dejado al Señor. No lo glorificaron como Dios. Salieron y pecaron después que Dios dice: no cometeréis adulterio. Dios dice que si cometemos adulterio terminaremos en el infierno y en el lago de fuego. Así que nosotros, en el espacio dado a nosotros por el Señor y durante el tiempo dado a nosotros por Dios para vivir, podemos escoger y tenemos que escoger hacer lo bueno o lo malo. Así que después de conocer a Dios, decidieron hacer lo malo, usar su espacio y su tiempo para hacer maldades. No glorificaron a Dios como Dios, ni continuaron agradecidos a Dios por revelarse a ellos, dándoles la revelación de que Él es el que está en todo espacio que existe. Dios se les presentó, se les manifestó, pero no permanecieron agradecidos. La Escritura continúa diciendo: profesando ser sabios, hicieron necios, regresando a la oscuridad, a las tinieblas. Ahora el Señor es la luz del mundo, y Él colocó esa luz en ellos y les dio ese lugar en el espacio donde podrían ser nacidos de nuevo del Espíritu. Y hay tantos que tratan de ser justos con su propia justicia, tratan de ser más misericordiosos que Dios. Pero la misericordia de Dios es que vino a este mundo como un ser humano, convirtiéndose en carne y moró entre nosotros y predicó la palabra y nos dijo que Dios es nuestro árbitro. Él nos dejó saber todo lo que le complace y que no le complace. Así que después de que alguien es introducido al Señor, el Señor entra y vive en él. Pero los que luego se apartan o rechazan al Señor se vuelven necios, envanecidos en sus propios pensamientos. No mantuvieron sus mentes en el Señor, no siguieron buscándolo. Y Dios dice que si le buscamos, lo encontraremos. Pero la Escritura dice que sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se volvieron necios porque pararon de creer en Dios. El necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Así que sus corazones envanecidos se volvieron tinieblas, profesando ser sabios, si ser necios. argumentando con los que Dios había enviado a esta tierra, argumentaron con los que gobiernan espiritualmente. Y la Biblia declara que los ministros son los gobernadores. Es una promesa en el Nuevo Testamento que sus gobernadores son los ministros del Evangelio y no los de este mundo, no los ex abogados que han sido glorificados por los seres humanos. Dios glorifica a su pueblo. Él glorificó al primer ser humano que contenía a Dios, y ese fue Jesús. Él lo glorificó, resucitándolo de entre los muertos. Es una promesa, es la promesa del Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto, es el nuevo contrato, el nuevo trato que Dios hace con nosotros. Así que estos que profesaban ser sabios se volvieron necios. Pararon de creer en Dios, aunque Él llena todo espacio, y muchos de ellos habían tenido muchas experiencias sobrenaturales. Muchos habían experimentado maravillas y señales sobrenaturales, y muchos habían tenido sueños y visiones. Habían oído acerca de señales y visiones y sueños de otros que también las habían tenido. Pero aunque tuvieron tantas experiencias, ellos mismos no llenaron su espacio continuamente con la palabra de Dios. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los seres humanos sin Dios son corruptibles. Se convirtieron en una imagen como la del hombre corruptible, y pájaros y animales de cuatro patas y que se arrastran. Así que estas cosas son el resultado de vivir como los gentiles, por lo cual, dice la Escritura, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo es que alguien pueda deshonrar su propio cuerpo? Bueno, uno puede ver el espacio entero que Dios quería llenar con Él mismo, con su palabra. Dios quería vivir su vida en ellos en este tiempo, en este espacio en que vivimos. Él quería llenar ese espacio, ese tiempo con Él mismo, viviendo en carne humana. Nosotros estamos supuestos de ser la continuación de la encarnación de Cristo en este mundo. Así que deshonraron sus cuerpos entre sí mismo. Dios nos hizo en la imagen y en la semejanza de sí mismo, pero estos quieren deshonrar su cuerpo. Y hay asesinos que les gusta meterle balas a la imagen y la semejanza de Dios. También les gusta meterle cuchillos a los que fueron criados en la imagen de Dios. Quieren desventarse usando la imagen de Dios. Así que Dios los entregó a viles efectos, a los deseos de su corazón, para deshonrarse entre sí mismos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. El próximo versículo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué parte de la creación adoras tú? ¿Adoras a Pleiades, al sol, la luna, las estrellas? Hay muchos que adoran a estas cosas más que al que crió estas cosas, así que se han vuelto insensatos. Yo me acuerdo cuando estuve en corte en la área de Fayetteville, encarcelado, esperando la decisión en uno de los muchos casos en que he estado. Pero el espacio en que vive Satanás en este mundo es contrario, y el que quiere deshonrar no solo a los que contienen a él, sino que quiere traerle desgracia. Por ejemplo, metiéndolos en la prisión para que Dios no pueda hablar con ellos, porque el diablo sabe que Dios llena las bocas de aquellos que han llenado su espacio espiritual con lo bueno. Así que hay en el mundo lo bueno y lo malo, y Dios no nos presiona a servirle, no somos robots. Por tanto, Dios nos da la oportunidad para escoger qué hacer. Así que estos han escogido cambiar la verdad a una mentira, adorando y sirviendo mejor la criatura, como los perros, los gatos, los caballos y otros animales, que al Creador, que es bendito para siempre. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Qué serían las viles pasiones en este espacio de tiempo en que vivimos? Nosotros tenemos cierta cantidad de días, una semana, un mes o años para vivir. ¿Qué harás tú en esta dispensación de tiempo que tienes disponible? Recuerda, Dios llena todo el espacio. No hay nada en este mundo que no esté lleno, y Dios le ha mostrado estas cosas a los reprobados, a los que ahora han escogido convertir la verdad de Dios que nos manda ser fructíferos y multiplicarnos. Pero no se multiplicarán si un hombre está casado con otro hombre o una mujer con otra mujer. Uno no puede hacer lo que Dios nos manda hacer así, pero estos malvados han cambiado las cosas de Dios, y por eso Dios los entregó a viles pasiones. La Escritura continúa diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios hizo la naturaleza. La madre de naturaleza no crió la naturaleza. No hay tal cosa como la madre de la naturaleza, que insensatos. Y los insensatos serán condenados. Mi difunta esposa escribió un libro llamado Malditos Insensatos. No ha sido publicado, pero lo escribió. La Escritura sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Hay tantos que tienen sexo con su padre, su madre, su hermana, su hermano. Estas cosas son viles, así dice Dios. Según la nueva promesa, el nuevo pacto, Dios los convertirá en necios. Y escogieron su propio destino, fue su decisión. Ellos mismos se enviaron al infierno, y no queda más arrepentimiento para ellos. Las mujeres son para tener hijos, pero estas dejaron esa ocupación porque le creyeron al anticristo, quien les dijo que tenemos que parar de multiplicar porque la población está demasiado grande. Pero esto no es la verdad. La verdadera razón es porque la Biblia dice que tendrán viles afectos los unos con los otros. Yo no puedo entender cómo un hombre quisiera tener relaciones con otro hombre o con una bestia. Estos necios merecen el infierno. Lo merecen porque dejaron, abandonaron a Dios. Pueden ver claramente que la palabra de Dios es la verdad. La aceptaron una vez, pero ahora se encuentran fornicando y viniendo contra los que predican la palabra de Dios y enseñándola, porque odian la verdad, codician tanto que sus pasiones los dominan. Odian la palabra de Dios porque la palabra dice que terminarán en el infierno y en el lago de fuego, y no queda ningún arrepentimiento para estos miserables necios. Yo mismo no les di el sobrenombre. El Señor es el que los llama insensatos y los permite hacer lo que quieren, los echa a sus deseos. Él no es el que pone codicia y deseos en sus corazones. Ya contenían estas cosas. Él solo quitará de ellos cualquier conocimiento que tenían de Dios. Les quitará de ellos incluso la habilidad de pensar en Dios. Él los entrega a una mente reprobada para hacer cosas indebidas según la palabra de Dios. El último versículo dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una promesa que serán llenos de estas cosas. No traten de decir que no lo son. Si lo hacen, no saben si Dios los entregará a ustedes a una mente reprobada por denegar la verdad, que es Dios, la verdad, Cristo. Él dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una promesa. Así que hay que llenarse de toda justicia. Por ejemplo, la Biblia dice que esos homosexuales y lesbianas, los cuales no le prestan nada de atención a Dios, están llenos de todo tipo de inmoralidad sexual. Son malvados, asquerosos, son codiciosos, quieren lo que uno tiene, odian, están llenos de malicia, mienten de uno, están llenos de envidia. Si ven que Dios te bendice, te envidian. La Biblia dice, ¿quién puede contra la envidia? Bueno, la respuesta es, aquellos que están llenos con el Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a dejar que tu envidia ni las cosas que haces nos desanimen a nosotros, que hemos llenado con Dios el espacio y el tiempo que el Señor nos ha dado para prestarte atención a ti. Estos son asesinos, están llenos de envidia, están llenos de asesinato. Quieren hacer leyes que dicen que está bien cometer aborto, y uno los puede ver asesinándose los unos a los otros en el mundo. Están llenos de discursos, argumentos, decepción, engaño, mentiras, mentes asquerosas, chismes. Yo antes trabajaba en una fábrica de ropa y oía a las mujeres hablándose las unas con las otras en voces muy bajas. Estaban chismoneando. Los reprobos son así. Odian a Dios porque Dios es la verdad. Son violentos. Estallan edificios y luego culpan a otros. Acabo de ver a Bush por la televisión. Dijo que si queremos ganar esta guerra, que tenemos que hacer esto y lo otro. Mi pregunta es, ¿quién comenzó la guerra? Bush. ¿Quiere Bush ahora culpar a sus generales? Tú, Bush, fuiste el que dio las órdenes. A mí no me importa lo que llames a los miembros de mi iglesia. Nunca me podrían convencer a mí, el pastor, a bombardear a nadie, asesinar a nadie o hacer nada malo contra Dios. El verdadero cristiano no se puede convencer a hacer maldades. La Biblia dice que hay muchos insensatos y hay muchos que andarán en el camino ancho y que engañarán a muchos, pero nadie engañará a Dios. Nadie podrá engañar a Dios y nadie me engañará a mí. Los de Satanás están haciendo todo en su poder para pararme, pero oro, Padre y Dios, que los pares. Hazlos a ellos lo que desean hacerme a mí y a los de mi iglesia, los que cargan consigo tu palabra. Estos malvados hablan detrás de las espaldas de otros, odian a Dios, son violentos, orgullosos, se jactan, inventan cosas malas, son desobedientes a sus padres. Hay aquellos que hasta cocinan y se comen la carne de sus propios padres, son viles, no tienen discernimiento, en ellos no se puede confiar. Dicen, te amo hermano, de una manera tan dulce, tan hipócrita. Un minuto se portan tan bien con uno, dicen, te amo, te quiero, pero no perdonan, no tienen misericordia, son dignos de muerte. Es el Nuevo Testamento, la nueva promesa. Son dignos de su muerte. Yo no inventé estas cosas, es lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, la nueva promesa. Son dignos de muerte. Yo no inventé estas cosas, están escritas en la Biblia. Todo viene de Satanás, y Satanás se encuentra en todas las religiones y denominaciones que son gobernadas por Roma. Es una promesa, y Dios promete también que destruirá ese culto. Están diciendo ahora que nosotros que predicamos el Evangelio no podemos decir nada malo de lo que Dios dice que es malo. Nosotros solo hacemos lo que dice Dios. Y Él dice que si somos cobardes e incrédulos, que nosotros también iremos al infierno y al lago de fuego con los homosexuales, las lesbianas, los adúlteros, los fornicarios y los satánicos y todos los que están llenos de deseos malvados. Figuran que es tan fácil desear ilícitamente. Figuran que es muy fácil cometer adulterio y fornicación. Pero Dios promete que los que saben el juicio justo de Dios, que los que practican tales cosas como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la mentira, el robo, el falso testimonio, especialmente contra los cristianos, no podemos mentir contra nadie. Así sabrá la gente que Dios está en nosotros. Cuando vean que no mentiremos de ti, no importa lo tanto que mientas tú, no mentiremos. Vamos a regresar otra vez al versículo 32 que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un patrón entre los que caen, que inmediatamente se atraen a los demás que han caído del Señor. Y eso es lo que significa esta escritura. No solo hacen maldades, pero aprueban de los que practican las mismas cosas que hacen ellos. En otras palabras, el homosexual honrará al homosexual, la lesbiana aprobará de la lesbiana, los viles que están envueltos en la pornografía aprobarán del resto de los pornográficos, andan juntos, los que aprueban del asesinato como los supuestos médicos, ellos aprueban del asesinato, los que están bombardeando a estos países. Nosotros no estamos supuestos de estar bombardeando países, estamos supuestos de ser una nación soberana, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Pero estos no tienen justicia, son dignos de muerte. Y Dios les traerá la muerte a los que piensan que todo es un juego, son insensatos. Yo sé que Dios los ha entregado a una mente reprobada, si no toman en serio las cosas de Dios. Dios les enviará fuertes engaños. Habla de ello en 2 de Tesalonicenses. Y lo hace para que crean mentiras, para que sus almas sean maldecidas. Porque el Señor se cansó de ti. Él está harto de este mundo malvado y esta malvada generación. Y la copa de su ira se está llenando más y más. Y derramará su juicio más y más. Ya lo está haciendo. Dios controla todo. Uno puede ver el entero universo que sigue la ley de Dios. El sol es preciso, la luna también. Uno puede saber a qué hora saldrá el sol mañana y a qué hora subirá en 100 años. Sabemos muchas cosas por las estrellas. Dios es precisión. El espacio por el universo entero está lleno de trillones y trillones de estrellas y todas están en su lugar debido. El sol, la luna y las estrellas, junto con el resto del universo, hacen lo que dice Dios. Yo nunca he visto a un perro homosexual o un toro que es homosexual. La única creación de Dios que vive de una manera desordenada son los seres humanos, menos los de nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu. Pero los hombres, los seres humanos, son los únicos que desobedecen a Dios. Son los que le creyeron a Satanás más que a Dios. Están fuera de orden. Están bajo la condenación de la ley. Dios no vino a deshacerse de la ley o condenarla. Vino a cumplirla, a mostrar que la ley permanece. Es una promesa. Todas las cosas que les he dicho y que se encuentran aquí en las Escrituras, en el primer capítulo de Romanos, son la verdad. Si no creen en las Escrituras, son insensatos. Mírense en el espejo y confiesen que son insensatos. Pero es una promesa, son insensatos si así hacen. Si dudan, si lo hicieron en ignorancia, pero ahora se arrepienten, entonces sí pueden ser perdonados. Hay tantos que son perdonados en corte por sus pecados, solo porque tienen un buen abogado vivo que convence al jurado que su cliente estaba loco cuando asesinó o cuando hizo cualquier otro crimen. Hubo un hombre llamado Philip Spector, quien estaba envuelto en la industria de música cuando yo estaba también envuelto. Él dijo que sentía demonios en él. Su abogado dijo que por su palabra lo podía ayudar a ser librado de la prisión. Pero en la barra de juicio de Dios, uno no se puede salir con estas cosas. Uno no podrá decir, «Señor, me he vuelto loco, Dios sabe todo». Él llena todo el espacio. Él conoce nuestra mente. Cuando Dios bajó sobre mí en esa oficina, yo supe entonces que Dios conocía mí cada pecado. Yo supe entonces que Él me conocía desde antes de nacer. Así como le dijo a Jeremías, le dijo, «Yo te conocía desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre». Tanto nos conoce Dios Él es el que nos predestinó, y Él sabe a quién escogerás a servir en el espacio y en el tiempo que tienes aquí en la tierra con la palabra de Dios. Él sabe si le creerás y si harás lo que Él te manda hacer. Es algo simple. Él sabe si le creerás a Él o a Satanás. Es una promesa. Si le crees a Dios, harás lo que Él dice. Y Él dice que tienes que aprender la palabra y llenarte de plenitud de la Deidad, del Señor Jesucristo. El Señor nos compara a una pequeña semilla, a un grano de mostaza. Él dice que si sigues llenándote de la palabra de Dios, que el Señor mismo crecerá más y más en ti. Es un pacto. Él mismo se acerca a nosotros, y más que eso, entra en nosotros. Si deseas que Dios salve tu alma, y estabas ignorante de las cosas que he dicho en este programa, y son una promesa escrita, están escritas, ¿deberemos matar a homosexuales puesto que son dignos de la muerte? No, absolutamente no. Son dignos de muerte, pero eso significa una muerte eterna en el infierno y en el lago de fuego. No podemos asesinar a nadie. Los textos originales no dicen matar, sino asesinar. Las escrituras dicen asesinar. No podemos asesinar a nadie. Los judíos están defendiendo, eso es diferente, y Dios los bendice. Hay una serie en la televisión que se llama Contra todas las probabilidades. Habla acerca de Israel y cómo existe contra toda adversidad. Y existe por los muchos milagros que acontecen siempre en los que están entusiasmados en el Señor y los bendice. Pero una vez que dudan, se convierten en insensatos. Sus corazones se oscurecen por parar de creer en Dios. Dios mismo se coloca en nosotros. Cuando Dios entra en nosotros, Él es el Dios vivo quien controla el universo entero. Y Cristo, la palabra de Dios, entra en nosotros. Él ahora es el Espíritu vivificador y entra en nosotros como la ley viva dentro de nosotros. Nosotros luego tenemos que organizarnos sabiamente como lo hace el universo. Tenemos que ser precisos. El universo es muy preciso. Si hacemos lo que dice el Señor, si voluntariamente decidimos ser controlados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, podremos ser salvos. Es algo constante que tenemos que hacer. Tiene que ser algo tan constante como el universo. Tenemos que ser consistentes como la palabra de Dios. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Hay un principio para el cristiano y un fin cuando morimos. Y cada persona morirá y se enfrentará a Dios, salvo o no. Y es una promesa. Hay un gran día, un terrible que vendrá. El día del Señor que vendrá pronto. El Señor va a regresar a la tierra. Si deseas obtener paz con Dios, aunque piensas que no puedes ser salvo, el Señor dice que salvará al más vil pecador que no le ha dado la espalda al Señor después de conocerlo. Quizás estabas pecando en ignorancia de las cosas que acabo de cubrir, porque hay muchos que no predican estas cosas hoy en día. Vamos a comenzar en el Señor diciendo esta oración. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que murió en la cruz, derramando su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en tu preciosa sangre. Confieso mis pecados. Sé que estoy perdido. Quiero que entres en mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Entrarás en mi espíritu, en mi corazón, porque tu palabra dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Señor, te he clamado y sé que me has escuchado. Sé que me has contestado. Sé, porque tú llenas todo el espacio. Estás aquí mismo conmigo ahora mismo. No hay nada que no esté lleno de Dios. Gracias, Señor, por contestarme. Sé que soy salvo y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que has recibido al Señor, Levanta tus manos y alaba al Señor. Sigue adelante, no caigas. Ahora vamos a darte cuatro maneras de recibir una copia de este programa, número 414. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Si acaban de recibir al Señor o ya lo han hecho, tienen el boleto para ir al reino de los cielos. El boleto que los ayudará es el Señor viviendo en ustedes. Es una promesa, es el nuevo pacto, es la nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es una promesa. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje. Ahora vamos a escuchar a los hermanos otra vez. El quinteto de los Ministerios Cristianos Alamo. Aquí cantan, tengo mi boleto, tengo a Dios.
Oh, I've called upon the Lord, and I've made my reservation.
Well, I know the Lord. Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, one day I'm gonna ride.
I'm gonna ride.
Well, I've got my ticket.
Got
oh,
my
yes,
ticket.
I have. I'm going
I'm
to ride.
Going to ride.
Ride on.
All the way to heaven.
Ride on.
All the way to heaven.
Oh, I'm going to do.
All the way to heaven.
I'm going to ride on.
All the way to heaven.
I'm going to ride on. Jesus bear the cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and I know there's a cross for me. I said there's a consecrated cross out there. If death can set me free, then I'll go home back unto where I know there's a crown for me. Cause I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, I'm going to ride.
I'm going to ride.
Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, one day I'm going to ride.
I'm
going to
ride.
God gave me a ticket.
I've got my
oh, yes, he did. I'm going to ride.
I'm going to ride.
Early one morning.
Ride away to heaven.
Search, I'm going to ride away. I'm gonna ride on.
Ride away to heaven.
Well, I came to Jesus as I was. Wounded and sad. I found in him a resting place. And I know he has made me glad. Well, I tried to keep my head stretched out. Got a cause to glorify. God then came down. This old soul was saved. Well, right now I'm headed for the sky. Cause I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, I'm going to ride.
I'm going to ride.
Well, I've got my ticket.
I've got my ticket.
Well, one day I'm going to ride.
I'm going to ride.
God gave me a ticket.
I've got my
oh, yes, he did. I'm going to ride.
I'm going to ride.
Early one morning. I'm gonna ride away.
Ride away to heaven.
Oh, I'm gonna go.
Ride away to heaven.
I'm gonna ride away.
Ride away to heaven.
I'm gonna ride away.